sobre todo en este contexto y en este momento tan complicado, la columna de medios con Cecilia Llornet. Hola Ceci, buen día, bienvenida de vuelta a Radio Pública.
Buen día Mauricio, ¿cómo estás? Uno escucha a Cristina y ahí entiende por qué Clarín le mandó una manifestación a la puerta de su casa.
Es terrible. ¿Vos te imaginabas, Cecilia? Yo, Cecilia ha sido docente de muchos de nosotros, bueno, nos ha formado. Y uno cuando entraba a estudiar comunicación y tenía como horizonte, de triunfar, bueno, pensaba en llegar a Clarín, ¿no? Y bueno, y digo, plena década del 90, ¿no? Y digo, ¿cuántas cosas pasaron, no? Y hoy pienso, la verdad, qué lejos que estoy de Clarín, qué lejos que estoy de La Nata. Bueno, la verdad que yo no puedo creer, Cecilia, no sé si vos que tenés muchos más años en la comunicación, si hubieses pensado que un día un diario como Clarín publicara la dirección de una vicepresidenta para que la vieran escrachar. Digo, eso no está en ningún libro de ningún medio, de nada.
De ética.
De ética, de comunicación y de nada.
Es tremendo, ha sido tremendo. Lo peor es que todavía, digamos, manejan ciertas estrategias de relato que hacen como que fuera lo más normal lo que están haciendo. O sea, la dirección de la casa donde vive la vicepresidenta de la Nación estaba mezclado en la información, como que habrá concentraciones en tal lado, en tal otro y en tal otro, cuando en realidad ninguna organización de las que convocaba la marcha había publicado lugares de concentración. Ha sido realmente muy muy violento, pero respondiéndote Mauricio, no, nadie se lo podía imaginar. Yo me acuerdo cuando a principio, no sé de qué año es, de los 2000, principio de los 2000, un libro de Héctor Borrat, publicó un libro que se llama El periódico actor político, y decíamos, miércoles, qué fuerte. Y bueno, ahora es una verdad de perogrullo esa afirmación. Obviamente que son actores políticos, y en este caso, en el nuestro, nos han tocado de los peorcitos, digamos.
¿Viste la... ¿Cómo estás, Ceci? Te saluda Bianca.
Hola, Bianca.
¿Viste la nota esta que publica Clarín con respecto a justamente, lo que ellos mismos hicieron de publicar el domicilio de Cristina, que se llama, dice, Marcha 12O, nuestra única reacción es informar? Y la bajada de la nota dice, la reacción kirchnerista por un dato que informaron los organizadores de la protesta.
Organizadores que a la vez dicen que no son organizadores, que insisten en la espontaneidad de esa juntada. No vi esa nota, no la vi, pero bueno.
Digo, con esa bajada nomás ya te la pinta, y yo me pregunto, ¿quiénes son los organizadores, por un lado? Porque también, digo, hoy escuchábamos a Federico Suero de la CCC hablando de un comité que se organiza para defender la democracia contra los intentos desestabilizadores, y se firman, todas las organizaciones que lo componen, lo firman.
Eso es encargo.
Pero no sabemos quiénes son las personas que están detrás de estas marchas, y que Clarín dice que son
ellos.
Algunos otros que no sabemos.
Son ellos, y es la posición esta que tenemos nosotros ahora, esta necropolítica, ¿no? Que es Patricia Bullrich, que es Macri, ¿no? Que es todos estos estos.
Son ellos con la pata mediática que siempre ha sido muy importante, que lo viene siendo desde la época de la dictadura. Y desde antes, digamos, en todas las dictaduras ha habido una pata mediática importante. Lo que pasa es que antes era como que, no sé, lo escondían más. Ahora están sin careta, pero de todos modos resguardándose cuando emiten esos mensajes de odio en el anonimato, en la aparente necesidad de informar y demás. Yo había analizado, para comentar con ustedes, había visto... La noticia de Clarín y de La Nación el lunes, justamente el día de la marcha esta autoconvocada entre comillas, en la que informan sobre la creación del observatorio Nodio.
Sí.
Son tremendas esas noticias, están en tapa de Clarín y en tapa de La Nación del lunes 12, y en una Clarín dice, crean un organismo para supervisar lo que publican los medios, y La Nación dice, dura crítica a un plan oficial para supervisar la información. La forma en que mienten descaradamente es tremenda. El viernes la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual anunció la creación de un observatorio, es decir, de una línea de trabajo, un ámbito de investigación sobre algo que es, en los últimos tiempos, una preocupación a nivel mundial, que es la circulación de mensajes de odio y de información engañosa.
¿Cuántas páginas se dedicaron en Clarín?
Sí.
¿Cómo?
No, te escuchamos así, perdón.
Ah, perdón. El tema es que haciendo una información totalmente, construyendo justamente esto que la Defensoría quiere estudiar y evitar, Clarín y La Nación publican el mismo día, dos días después del lanzamiento y justamente el día de la marcha, informaciones mentirosas sobre la creación de un supuesto organismo para controlar la información que publican los medios de comunicación. Es increíble,
sí. Porque
uno no puede creer que diarios serios, donde trabajan supuestamente periodistas serios, mientan de esa manera. Quienes hemos estado en el lanzamiento de Novio, que fue un acto virtual, o hemos leído la información que publicó la Defensoría al respecto, sabemos que no es nada de eso, que no hay ningún organismo que pueda supervisar lo que publican los medios.
A esos dos titulares que traes, Ceci, yo le agrego, porque justamente, bueno, yo hice el mismo ejercicio que hiciste vos, motivado porque, bueno, el lunes cerca de las 9 de la mañana escucho que en Radio Mitre Leuco habla con Longobardi sobre la Gestapo informativa, con estas palabras. Entonces yo dije, bueno, veamos qué dicen los medios digitales hegemónicos. Y bueno, Infobae decía en su titular el peligroso coqueteo K con la censura. Bueno, la de Clarín y La Nación ya las comentaste, pero bueno, la Gestapo informativa. Después hablan en Infobae otra nota, o sea, más de una nota. ADEPA repudió la creación de NODIO, el organismo de vigilancia de los medios de comunicación. Y me parece escandaloso el nivel de mentira directamente, porque un observatorio no primero que nada no tiene carácter punitivista, y por otro lado creo que ni siquiera se han tomado el tiempo de investigar qué hace
el observatorio. No les interesa.
Sí lo saben, lo que pasa es que, bueno, hay que pegar y siempre hay que estar buscando con qué pegar cada día. Es importante recordar qué es la Defensoría. En San Juan hemos tenido experiencias de trabajo con la Defensoría del Público. La Defensoría existe hace 11 años, prácticamente desde el momento en que se promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Defensoría del Público es un organismo que tiene por objetivo defender el derecho a la comunicación de las audiencias. Es decir, está en el medio, digamos, entre los medios de comunicación y las audiencias, porque el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, no es solo el derecho de el que quiera de decir lo que quiera, sino que es también el derecho de las audiencias a que se nos informe bien, a que se nos informe con la verdad y a que no se nos informe maliciosamente. Bueno, la Defensoría existe hace 11 años para eso, para defender a las audiencias de los medios de comunicación audiovisual. ¿Cómo trabaja la Defensoría? No es un organismo ni de supervisión ni de control. La Defensoría tiene observatorios de discriminación, tiene investigadores que analizan los contenidos de los medios, gente que elabora, por ejemplo, guías para que los periodistas sepamos cómo tratar casos en los que hay niños, niñas y adolescentes implicados en noticias de violencia, por ejemplo. ¿Por qué digo que en San Juan tenemos experiencias con ellos? Han venido, invitados por la Facultad de Ciencias Sociales, por lo menos 4 o 5 veces han venido especialistas de la Defensoría a trabajar con alumnos de comunicación y con periodistas, a enseñarnos, por ejemplo, cómo darle perspectiva de género a una noticia, cómo trabajar el tema de la violencia y las infancias. En realidad eso hace, protege a las audiencias. Y una de las cosas que puede hacer la Defensoría es recibir denuncias o reclamos de partes de las audiencias que sienten que ha sido dañada o perjudicada su derecho a la comunicación. Por ejemplo, en San Juan hubo un conocido locutor propietario de una radio que
en
una oportunidad hace unos años atacó a unos jovencitos por ser homosexuales.
Sí.
Bueno, que hubo muchas denuncias, muchas personas integrantes de las audiencias locales que denunciaron esto ante la Defensoría, que tienen un espacio en una página web para recibir estos reclamos. Y entonces, ¿qué hace la Defensoría? Interviene aconsejando a ese locutor o a esa emisora que pida disculpas. Incluso en ese caso, por ejemplo, le sugirieron hacer unos programas especiales
espacio.
Aclarando el tema. Y en este caso, Canale lo hizo. Ha habido otros casos en los que la Defensoría ha intervenido y ha aconsejado alguna aclaración o alguna medida para salvar, digamos, ese error que pudo haber cometido la emisora. Y hay emisoras que han decidido no hacer caso a esta recomendación. Y la Defensoría no tiene poder ni de supervisar ni de mandar preso a nadie.
No, y claro. También y las sanciones económicas, por ejemplo, también desde la Defensoría. El otro día hablábamos con Glenn Postolsky, que estuvo en el lanzamiento del Observatorio No Odio, y es de la Defensoría, y nos comentaba que tampoco las sanciones económicas, por ejemplo, son algo factible o que tenga algún efecto, porque los medios de comunicación como empresas tienen como una parte de sus ganancias multimillonarias, las destinan a estos efectos colaterales que pueden ser una noticia mal dada.
Ahora,
La labor de la Defensoría es más bien pedagógica. Investiga, recomienda, aconseja, enseña, pero no supervisa, ni censura, jamás.
Claro, le cuentan otra cosa a la gente. Ahora bien, si nosotros podemos hacer este análisis acá, junto con vos, nosotros también lo podemos hacer de casa, mucha de la gente que está en los medios de comunicación, algunos compañeros nuestros, de distintas generaciones, también tienen las mismas herramientas. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación de San Juan terminan reproduciendo lo que dice Infobae, lo que dice Clarín, lo que dice Nación? Esto es profeso.
Se me ocurren dos respuestas. Por un lado, porque es más fácil copiar lo que publican otros medios que contratar personal para que elabore contenidos propios. Y por otro lado, por afinidad ideológica.
Claro. Ojo, no solamente los medios de comunicación, sino algunos comunicadores, los que yo llamo las vacas sagradas, entre comillas, haciendo posteos en sus en sus redes personales, digamos, ¿no? Y siempre los posteos son, vos te das cuenta ya, porque cuando vos ves un posteo de que es Infobae, es Clarín y es Nación, ¿no? Y ellos hablan desde allí, y desde allí, bueno, la verdad que yo no puedo creer, la verdad siento a veces vergüenza ajena, con respecto a algunos colegas del rubro, la verdad que uno le da tanta rabia, ¿no? Porque digo, generar este odio, generar esta confusión en la gente, ¿no? Uno cuando estudió comunicación estudió por otra cosa, digamos, ¿no? Y la verdad que yo tengo la sensación, Ceci, que hace años se dejó de practicar periodismo en Argentina y sobre todo en San Juan. 10, 15 años que hemos entrado en un pozo de mediocridad en esto de copiar y pegar. Se acabó el análisis, se acabó el chequeo de la fuente. Che, ¿sabés que Bianca tal cosa? Che, le llamemos a Bianca Piacentini a ver si es verdad que ella tal cosa. Se terminó todo eso. Entonces
hay un tema con el chequeo que es muy serio, porque en realidad si hay alguien que replica un mensaje mentiroso es porque no consultó la fuente, ese otro tampoco consultó la fuente, o sea, hay una cadena. Veía, no sé si has visto, el docudrama de Netflix, El dilema de las redes.
Terrible.
Tengo un poco de miedo de verlo, ¿no?
Pero véalo.
Es interesante, una de las cosas que se entera uno ahí es que, por ejemplo, un mensaje falso o mentiroso por el Twitter se reproduce 6 veces más que uno que no lo ve. Igual a mí todavía me estoy preguntando por qué esta gente que inventó todo eso nos está avisando que es malo. O sea, todavía me preocupa saber por qué los inventores del retweet y de las recomendaciones y de todos estos mecanismos que hacen infernales las redes nos están advirtiendo sobre su peligrosidad. Pero más allá de eso, lo que pasa es que hay esa costumbre, digamos, de reproducir aquello que no hemos leído. ¿Cuánta gente habrá reproducido esta información de que el gobierno quiere censurar ahora a los medios de comunicación a partir de este anuncio de la Defensoría sin haberse tomado el trabajo de entrar a la página de la Defensoría, donde está claramente explicado cuál es la finalidad de Nodio? Que además hay otra cosa importante para decir y que tiene que ver con esto del documental de Netflix. El tema de las redes, de los mensajes de odio por las redes y de las informaciones mentirosas, tanto en las redes como en los medios tradicionales, no es un problema nacional, como no lo es la pandemia y la cuarentena y la crisis económica que le vienen asociadas. Entonces, ¿qué hace Clarín? No solo de forma victimizándose en el sentido de que van a ser controlados o supervisados o censurados, sino que además responde desde su lugar de opositor con una respuesta nacional, coyuntural, como si la preocupación por las informaciones falsas y por el odio en las redes fuera del gobierno de Fernández. El mismo tratamiento que están haciendo con la pandemia lo hacen con este tema. Está el mundo preocupado por lo que están haciendo las redes en este momento con los mensajes de odio y por la circulación de informaciones falsas. Entonces, limitar todo a Cristina Fernández, que sí, está escondida detrás de Alberto, nos quiere controlar.
Es terrible. Entonces,
es realmente una...
Es perverso. Bueno, no sé si se nos acabó el programa, la verdad que siempre nos pasa lo mismo, te agradecemos por el tiempo y bueno, por ayudarnos a analizar los medios de comunicación.